En esta ocasión pasamos a la iglesia en Filadelfia. Estamos hablando de las verdades cruciales de los últimos días y una de las verdades cruciales es la realidad de la apostasía. Y creemos que estos mensajes a la iglesia de parte de nuestro Señor Jesucristo son muy importantes para nosotros como iglesia, como individuos, aprender cómo conducirnos en estos últimos días. Y quiera el Señor usar su palabra para nuestra edificación en esta hora. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras esta mañana, esta tarde ya, una vez más. Ruego que tú nos edifiques, Señor. Toma tu control y permítenos ver lo que tú revelaste acerca de la condición de una iglesia hace siglos, allí en Asia Menor, específicamente en la ciudad de Filadelfia. Te ruego para que tú nos enseñes. Especialmente vemos en este mensaje un mensaje lleno de promesas, un reconocimiento de la fidelidad de esta iglesia, y ayúdanos a poder ser como esta iglesia, Señor, como iglesia, como individuos, y ruego que tu Espíritu Santo tome control de lo que aquí voy a mencionar, decir. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El versículo 7 de Apocalipsis 3 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Para cuando Juan, el apóstol, escribió, o el libro de Apocalipsis, que lo escribió en el 96 después de Cristo, pudiéramos decir que esta iglesia o esta ciudad de Filadelfia era una ciudad de reciente formación o no muchos años, no era una ciudad muy antigua, tenía unos 200 años. Fue fundada por Atalo II, rey de Pérgamo, el cual gobernó o reinó en Pérgamo aproximadamente en un periodo de 20 años, del 159 al 138 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de un periodo de 250 años. La razón por la que se le puso Filadelfia es porque Atalo era un hombre leal a su hermano, un hombre llamado Eumenes, y le llamaban Atalo Filadelfo. Atalo Filadelfo. Filadelfia o Filadelfo viene de dos palabras griegas, filos, amor o amistad, y delfos o adelfos, hermano. Entonces se le puso, como otras ciudades griegas y aún romanas, se les ponía el nombre del emperador. Por ejemplo, la ciudad de Alejandría en Egipto fue nombrada debido a Alejandro Magno, el gran conquistador griego. Cesarea fue nombrada debido a el César, o los emperadores, Cesarea. Entonces era esa costumbre, entonces esta se llamó Filadelfia, Filadelfia. Curiosamente, ese es un nombre de una iglesia, una ciudad en los Estados Unidos, al este, al noreste de los Estados Unidos, Filadelfia, porque significa amor fraternal. Amor fraternal. Bueno, por eso se le puso el nombre de Filadelfia desde el punto de vista histórico. Curiosamente, la posición que tenía Filadelfia, su posición geográfica, quedaba en los caminos de Roma, lo cual era una ciudad desde la cual se podía transitar fácilmente a diferentes áreas. Por eso Atalo, el mismo Atalo, la destinó a ser un centro de difusión del lenguaje y de las costumbres griegas. a toda la región de Lidia y Frigia. Filadelfia estaba en la región de Lidia. Lidia era una región, que una de las ciudades que formaban esa región era Filadelfia. Pero los lidios, o los de Lidia, tenían unas fuertes costumbres. Y las costumbres griegas, romanas, fueron, o griegas en ese entonces, quería Atalo esparcirlas. Entonces, desde su inicio, Filadelfia, curiosamente, fue una especie de ciudad de difusión. Curiosamente, Filadelfia representa un periodo donde la iglesia difundió el evangelio. Es muy interesante estas comparaciones históricas. Otro punto es que, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del mensaje a la iglesia en Sardis, hubo un terremoto. Hubo un terremoto que destruyó no solamente a Sardis, pero también destruyó a Filadelfia. La ciudad de Filadelfia fue destruida por un terremoto el año 17 después de Cristo. Y el emperador Tiberio fue de gran ayuda para la reconstrucción de la ciudad. Y debido a eso, la ciudad se le cambió el nombre. De llamarse Filadelfia, ahora se llamaría Neo Cesarea, ¿sí? O la nueva ciudad del César, Neo Cesarea. Entonces vemos también cambios de nombre, Filadelfia, Neo Cesarea. Curiosamente, después los habitantes no se acostumbrarían al nombre de Neo Cesarea y después de los años se volvió a retomar el nombre de Filadelfia. ¿Ok? Ahora, también debido a, hermanos, el terremoto que hubo, y no solamente debido a ese terremoto, por supuesto, estaba en una sección geográfica expuesta a movimientos telúricos. Entonces, la iglesia o la ciudad constantemente vivía una zozobra por los posibles terremotos. Se entiende, inclusive hay un escritor en la historia que habla que las mismas murallas de la ciudad y las casas y los edificios tenían grietas consecuencia de los terremotos. Cuando apenas la ciudad fue destruida por el terremoto, la gente no quería regresar a sus casas y hacían tiendas afuera de la iglesia, de la ciudad. En ocasiones, cuando temblaba, la gente salía corriendo de la ciudad. Había esa inestabilidad. Es como la gente, obviamente, nosotros no estamos tan acostumbrados aquí, aunque estamos en un lugar de mucho movimientos sísmicos. Pero ya en la Ciudad de México, nomás hay un movimiento y la gente ya está bien, ¿cómo se llama?, entrenada y, como dice Nariz, está, ¡pum!, vamos, rápido, fuera. ¿Me entiende? Entonces, había esa zozobra en la ciudad de Filadelfia. Ahora, curiosamente, cuando los musulmanes, si usted no sabe, la religión musulmana se formó aproximadamente en el 600 después de Cristo, allá en Arabia, Mahoma y todo eso, hubo una invasión musulmana a todo lo que fue el este de Europa y prácticamente el oeste de Europa por medio de los árabes africanos, que fue detenida en el oeste de Europa, pero el este de Europa, lo que es Asia Menor y esa parte, los turcos, lo que hoy es en día Turquía, que son musulmanes, prácticamente vinieron y conquistaron todo lo que era Asia Menor, donde estaban todas estas iglesias cristianas en aquel tiempo, que ya estaban influenciadas también por lo que es el catolicismo hoy en día. Pero hubo esa pugna entre los mahometanos y el cristianismo. Y curiosamente, muchas de las ciudades donde había estas iglesias cayeron fácil presa de la persecución de los musulmanes. Pero la única ciudad que se mantuvo firme por muchos años fue Filadelfia. Interesante. Aún una persecución del general Trajano, Esa es una persecución por medio de los romanos. 15 años después de que se escribió el libro de Apocalipsis, todas las iglesias sufrieron mucho, excepto la de Filadelfia. Igualmente, la ciudad de Filadelfia permaneció intacta casi milagrosamente cuando el naciente maometismo exterminó prácticamente todas las iglesias del Asia Menor. Durante las invasiones de Tamerlán, nuevamente fue protegida milagrosamente mientras todas las demás iglesias del Asia Menor eran borradas de la faz de la tierra. Y como dice un escritor, aún los mismos maometanos no podían comprender esto, porque nadie molestó a la iglesia de Filadelfia y llegaron a llamar ellos a la ciudad de Filadelfia, que ya se había antes llamado Neocesarea y había cambiado a Filadelfia, los árabes o los maometanos la llamaron Al-Ashir, ciudad de Dios, porque ellos se dieron cuenta que algo especial había en esa ciudad, porque no podía caer en sus manos. Es interesante, cuenta otro comentarista, que la única manera en la que cayó esta ciudad fue por una mezcla o un convenio entre los maometanos o los turcos y los bizantinos. En ese tiempo el imperio bizantino formaba parte, Constantinopla, Bizancio, esta ciudad importantísima allí en Asia Menor, que se denominaban cristianos, se juntaron con los musulmanes para hacer caer finalmente la ciudad. Una mezcla entre cristianos y paganos hizo caer finalmente la ciudad. Estos eventos históricos, aunque parecían que son pura coincidencia, curiosamente dan ciertos rasgos de cumplimiento aún de las promesas que Dios hizo a la iglesia, Cristo hizo a la iglesia de Filadelfia. Lo vemos también desde una perspectiva espiritual y también desde esta perspectiva histórica. Pero habiendo dicho eso, hermanos, como introducción histórica, hablemos ahora del pasaje que tenemos delante de nosotros. El Señor Jesucristo se presenta ante esta iglesia con títulos que no ha usado antes, por lo menos en el libro de Apocalipsis. El primer título dice, he aquí, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, es Cristo el que está hablando, y dice, el santo. Curiosamente, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna son las únicas iglesias de las siete iglesias de Apocalipsis que no se menciona nada en su contra, puras cosas buenas. Y la iglesia de Filadelfia representa en el periodo de la historia de los 1750 a los 1900 después de Cristo, cuando hubo grandes avivamientos espirituales en el cristianismo, cuando hubo grandes movimientos misioneros, cuando hubo inclusive la época de los Wesleys que enfatizaron la importancia de la santidad en la vida cristiana, fue el tiempo donde 1850 en adelante se enfatizó acerca de la verdad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y son temas muy particulares que Cristo menciona con respecto a esta iglesia, hablando de cosas buenas. Así que aquí les habla el santo. Esta iglesia perseguía la santidad. Ese movimiento histórico en el periodo de la iglesia perseguía la santidad. Había que ensalzar a Cristo como el santo. Y una de las cosas que le dice Cristo a esta iglesia, dice, retén lo que tienes. Estas verdades de la santidad, reténlas para que ninguno tome tu corona. Reténlas. Pero no solamente se presenta como el santo, sino también como el verdadero. Curiosamente, el periodo de la iglesia que representa esta iglesia en la historia es el tiempo donde el liberalismo, el periodo de la ilustración o de enlightenment period, como se llama, se dice en el inglés, y el liberalismo se introdujo aún en las iglesias, en la teología. Hubo un remanente a través de la historia que se mantuvo fiel a la verdad, al verdadero. El movimiento fundamentalista histórico comenzó en los 1850. como un esfuerzo, un movimiento para eclesiástico o fuera de las denominaciones, donde diferentes hermanos de diferentes denominaciones se unieron en un frente común para proteger y tratar de salvar la verdad teológica en sus denominaciones. Literalmente, muchos de la iglesia no retuvieron lo que tenían. No retuvieron la verdad, pero gracias a Dios hubo un remanente que sí la retuvo. Fue a principios del siglo XX, casi despuesito de este periodo, y a los últimos años del siglo XIX, donde un grupo de creyentes auspiciados por un cristiano de mucho dinero escribieron artículos importantes que se ha conocido un compendio de artículos llamados Los Fundamentos, The Fundamentals en el inglés. Son dos tomos que están allí donde escriben teólogos reconocidos, conservadores, escriben tratados para defender la deidad de Cristo, la inerrancia de las Escrituras, la segunda venida de Cristo, inclusive el movimiento, diferentes cosas que han sido la base de lo que es el movimiento fundamentalista. El movimiento fundamentalista comenzó precisamente, no en una denominación, sino en varias denominaciones, para defender la verdad que el liberalismo estaba tratando de afectar. Al mismo tiempo de ese celo por la verdad, también había celo por las almas en ese periodo de la iglesia. Los grandes movimientos misioneros, evangelísticos, que después, ¿verdad?, a veces se pasaron, a veces en sentimientos, pero fueron parte de este periodo de la iglesia. Y curiosamente la iglesia de Filadelfia, Cristo, por lo que les digo, se presenta como el santo, se enfatizó la doctrina de la santidad, el verdadero, se defendió la verdad, pero también Cristo se presenta como el que tiene la llave de David. Si usted lee ahí en el versículo 7, dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este título de la llave de David se menciona por primera ocasión en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Isaías capítulo 22. Isaías 22, 22. Fácil de recordarlo. Isaías 22, 22. Cuando Dios, a través de Isaías, envía un mensaje a un mayordomo en el pueblo de Dios o entre los israelitas llamado Sebna. En el versículo 15, antes de leer el versículo 22, vean por favor Isaías 22, 15. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Versículo 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Estoy en el versículo 21, Isaías 22. Y entregaré en sus manos tu potestad. O sea, este hombre Sebna tenía como mayordomo potestad de decidir con respecto a bienes, con respecto a situaciones en el pueblo de Dios. Y será este Eliaquim padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y dice el versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y eso habla de autoridad, sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Inclusive, no solamente le da las llaves para darle potestad, autoridad, sino también, dice el versículo 23, lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de tu padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos. Y habla de la autoridad y aún las cosas que alguien pudiera hacer en base a la libertad que el mayordomo les había dado. Cristo, creemos que Eliakim, hijo de Hilcías, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad que Dios le ha dado para abrir y cerrar puertas. Es muy interesante cuando leemos el pasaje de la Gran Comisión, usted lo conoce tal vez, Mateo 28, 19, ¿verdad? Y, ¿qué dice? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes de decir id y haced discípulos, el versículo 18 dice Cristo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Sí escuchó lo que dije? Toda potestad me es dada, por tanto, id. Yo tengo autoridad. Cristo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y se presenta así, y la primera cosa que dice de esta iglesia, le dice, yo conozco tus obras, en el versículo 8, y dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He puesto delante de ti una puerta abierta. Y si lo comparamos esto al periodo histórico de lo que representa esta iglesia de Filadelfia, les decía yo que fue el periodo donde hubo gran avivamiento misionero. Yo creo que una cosa lleva a otra. Cuando hombres empezaron a buscar la santidad en el Señor y deseando vivir la verdad, hubo un auge misionero, motivado por el dinero, por la fama, sino por el genuino deseo de compartir a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estos misioneros hicieron, prácticamente entregando sus vidas a otras personas, era el resultado de la obra espiritual en sus vidas. Quiera Dios darnos misioneros y misioneras con ese corazón. Lo vemos también en Isaías capítulo 6. Mucho se me predica de Isaías 6:8. Cuando el Señor dice, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Ahora, la obra que a Isaías, se le manda a hacer no era una obra fácil. Pero antes de estar listo para ir a la obra misionera o hacer la obra de Dios, vemos que Dios santificó su propio corazón. Sí que vemos que una cosa, el santo y verdadero, es el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué fútil y qué vana es la obra, por más esfuerzo que se haga, cuando no hay un corazón entregado al Señor. Podemos hablar del Evangelio, podemos hablar de Cristo, pero ¿cuántos, aún en su afán de compartir del Señor Jesucristo y no vivir una vida recta delante del Señor, caen en errores doctrinales, caen aún en errores teológicos y aún se dejan llevar por el carismatismo de nuestros días? No podemos tomar la puerta que Dios abre sin la santidad del Señor. Pero lo digo diferente. Lo digo también de otra manera. La santidad a nuestro Dios debe llevarnos a tomar la puerta que Dios nos ha dado. Cuando su servidor salió de Puerta Abierta, de la iglesia Puerta Abierta, uno de los hermanos, el hermano Alberto Verdugo, se me acercó conmigo y me dijo, hermano Luis, yo tengo temor de que en su búsqueda usted de conocimiento de Dios, usted pierda su amor por las almas. Y así me lo dijo. Usted pierda su amor por las almas. Porque yo no lo digo ni para jactarme ni nada, pero los hermanos que nos conocieron en el pasado, podemos decir que en la hora de evangelismo estábamos siempre involucrados y ninguna misión de las que se comenzaron en aquel tiempo, en ninguna de ellas no participamos, por lo menos en su inicio. No lo digo esto para jactarme. Sencillamente, lo que veo, ¿qué me llevó? ¿Qué nos llevó a hacer eso? Un genuino, sincero deseo en nuestro corazón de servir al Señor. Era nuestro buscar a Dios, era nuestro hacer por Dios. Estamos completamente en contra de que solamente es hacer. Pero sí existe esta realidad. que buscando a Dios y la santidad de Dios y buscando de Dios, a veces sentimos que ya tenemos toda la verdad, ya somos, llegamos a tal auge espiritual que no hacemos la voluntad de Dios. Es decir, no servimos a Dios. Y lo que es peor, que les he enseñado a los hermanos en esta iglesia que no necesitamos obras para que eso sea nuestra vida espiritual. Les hemos enseñado el vivir una vida santa delante del Señor, pero tristemente a veces ni la vida santa ni las obras. Nos quedamos en una posición neutral y caemos en un egoísmo religioso. Cuando el Señor ha abierto puertas que nadie las puede cerrar. Nadie las puede cerrar. Ahora, habiendo dicho esto, no estoy cambiando mi posición. Creo que la iglesia ha sido importantísimo. Que una iglesia como esta, en los últimos días que estamos viviendo, inicie y crezca establecida en el verdadero y en el santo. Amén. Pero también no podemos desdeñar y no debemos desdeñar y hacer oídos y ojos ciegos, oídos sordos y ojos ciegos a las puertas que Dios esté abriendo. Yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué puertas? ¿Será que el Señor abre puertas? ¿Está abriendo una puerta para nosotros como iglesia? Por supuesto, lo vamos a aplicar esto también como individuos. Hay puertas que Dios ha abierto. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, de la puerta. Bueno, sabemos que la puerta es Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a las puertas? Bueno, vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 12. 2 de Corintios 2, 12. Dice así la palabra de Dios, dice Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Ahora, con estos versículos, y Pablo despidiéndose de allí partió para Macedonia. Este versículo es un importante versículo para enseñar que aunque una puerta se abra, no necesariamente quiere decir que eso es la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos, bueno, pues si se abre la puerta, pues, si todo se me da, entonces quiere decir que Dios está conmigo en esto, no necesariamente. Pero habiendo dicho eso, también aquí, veamos el vínculo que hace aquí el apóstol Pablo. Dice, versículo 12, llegué a Troas para predicar, ¿qué cosa? El Evangelio de Cristo. Y luego dice, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Esa puerta se abrió en el Señor para qué? Para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, yo quiero saber, como cristiano en estos últimos días, como cristiano sencillamente, y como cristiano en estos últimos días, y como miembro de esta iglesia, y como pastor de esta iglesia, es ¿qué es esa puerta abierta? Que el Señor abre. Que el Señor abre. Bueno, según lo que veo en el contexto de la Biblia, tiene que ver con predicar el Evangelio de Cristo. De ahí podemos decir, bueno, debo predicar todo el Evangelio. No solo Juan 3:16, no solo el camino romano para ir al cielo. Debo predicar el Evangelio de Cristo. Ahora, vaya al otro pasaje, por favor. Está en el otro pasaje, lo encontramos en Colosenses, capítulo 4 y versículo 3. No, vaya a... ¿Dónde estamos? Sí, vaya a Colosenses, capítulo 4 y versículo 3. Colosenses 4, 3. Dice aquí, ¿está ahí, hermano? Dice la palabra de Dios. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice el apóstol Pablo, para que el Señor nos abra puerta ¿Para qué? Para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, una puerta que el Señor abre para su palabra y para dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Vaya por favor a 1 Corintios 16, 8 y 9. 1 Corintios 16, 8 y 9. Versículo 8, 1 Corintios 16. Pablo escribe a los corintios su primera carta desde Éfeso. Creemos que esto fue en el, si mal no recuerdo, fue en su tercer viaje misionero. Estuvo 2 años ahí en Éfeso. Y vaya obra espiritual que el Señor hizo en Éfeso. ¿Se acuerdan que vendían hasta sus libros de magia? Y muchos se convirtieron. Y al punto que no solo se convirtieron, sino sus vidas cambiaron. Quemaron sus libros de magia, dejaron la idolatría, se vino abajo el negocio de los plateros, ¿no? Versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Ahora, ¿muchos son qué? Los adversarios. Sin duda, muchos son los adversarios, pero se me ha abierto puerta grande y eficaz. Puerta que Dios abre para compartir la verdad, para hablar del santo y del verdadero. Solamente a manera de ilustración, menciono lo que voy enseguida a mencionar. En un librito, tengo un librito, está muy interesante el libro, si usted algún día quisiera leerlo, se lo puedo prestar. Ya está, mire cómo está. ¿Ok? Ya le pedí al hermano Daniel que me lo engargole. Pero este libro me lo encontré en una thrift store allá en Carolina del Norte. Y se llama precisamente The Seven Churches, las siete iglesias. Y se presenta un candelero con siete candeleros. Muy bueno este librito. Después me supe que era de un hermano que hace años había estado en Fundamentos, y no sé qué le pasó a ese hermano, no sé si falleció, pero llegó un día que casi todos sus libros llegaron a una thrift store. Y por la gracia de Dios, ahí estaba yo. Y recuperé muchos buenos libros. Algunos de ellos perdí cuando me vine acá de Carolina, perdí 6 cajas de libros en el correo, pero bien. Cierro el paréntesis, que no tiene nada que ver mucho con. En este librito se menciona del general, y bueno, hay frases que se me olvidan, pero después de la Segunda Guerra Mundial, dice este autor, usted sabe que, no conozco mucho de la historia posterior, pero el general Douglas MacArthur estableció un gobierno provisional en Japón para restaurar el orden. Y mientras él vio por el país, él vio que la gente estaba muy receptiva. Así que envió palabra a los Estados Unidos requiriendo miles de misioneros. La puerta estaba abierta, la oportunidad era dorada. Japón estaba dando bienvenida a los misioneros. Sus antiguas religiones, por medio de la guerra que ellos habían perdido, prácticamente, ¿ustedes se acuerdan de los kamisakes? ¿Cómo se llaman? No. Kamikazes. Era resultado de su religión. Finalmente, su religión había sido, no solamente su poderío, sino su religión había sido destrozada. Y muchos estaban abiertos al Evangelio, pero la iglesia, sin embargo, falló en usar esa puerta. Y Japón se perdió con respecto al Evangelio. Hoy en día, Japón es uno de los países menos abiertos al Evangelio. hay puertas que Dios abre. Y como decían también los comentaristas, Dios abre la puerta y nadie la va a cerrar. Pero nosotros también debemos estar dispuestos a tomar esa puerta, entrar esa puerta. Esto puede referirse a la puerta de la salvación, pero también puede referirse a la puerta del servicio, a la puerta de las oportunidades, a la puerta de predicar el Evangelio. También en este libro se menciona de un hermano en la iglesia, determinada iglesia, de Carlos Spurgeon, que vino con él y dijo: Pastor Spurgeon, yo quiero servir al Señor. ¿Pudiera usted decirme dónde puedo servir al Señor? Bueno, le dijo: ¿A qué te dedicas? Le dije: Bueno, soy ingeniero en el ferrocarril. Muy bien. Entonces tú dices que quieres servir al Señor. Sí, yo quiero servir al Señor. Bueno, oye, el bombero que trabaja contigo, que usted sabe, pues, antes se usaban con calderas y todo eso. El bombero que trabaja contigo, ¿sabe si es cristiano? Dice: no sé si es cristiano. Bueno, pues mira, haz esto primero, asegúrate primero si es cristiano. Y si no es cristiano, sirve al Señor guiándolo a Cristo. Y cuando estés sirviendo a Dios en donde estás, entonces vas a estar listo para servir a Dios en algún otro lugar. Y usa una expresión, dice: ninguno que cruza el agua se convierte automáticamente en misionero. Hablando de estar en el continente de América e irse a un continente. No por el hecho de cruzar el agua, ya automáticamente te conviertes en misionero. ¿Cuántas puertas tenemos abiertas en nuestra vida? Hablamos de santidad, hablamos de la verdad, pero tenemos personas frente a nosotros y no les compartimos del Evangelio. Tenemos oportunidades para servir y somos egoístas. Bueno, gracias a Dios, Dios vio el corazón de esta iglesia y Él abrió una puerta. Hermanos, yo me he puesto a pensar, ¿qué cosas? Yo sé que hay mucho trabajo de por medio, pero hablar del Evangelio de Cristo, el Evangelio completo, la santidad, la pureza de la verdad, en estos días probablemente pocos lo están haciendo, aún en nuestro propio idioma. Yo hemos estado orando por la posibilidad de tener un ministerio de traducción, de dar a otros. Ahí está, no sé si es por el website o lo que sea. El otro, cuando yo hablé con el pastor Tolentino, yo le dije: hermano, sí, hermano, estaría bueno que ustedes fueran, si quisieran venir para allá y que nos enseñen. Ahora, no queremos convertirnos en es que miren, aquí las cosas se van a hacer aquí. No, queremos enseñar la verdad. La verdad. Tenemos puertas de oportunidad y estamos a veces tan ocupados en nuestros propios problemas y en nuestras propias inmadureces, que cuando va a empezar Dios a obrar en nosotros. Es decir, no quiero en ningún momento menospreciar su deseo. La cosa es que si no nos aferramos al que es santo y al que es verdadero, olvídenos, la puerta abierta se va a cerrar. Va a llegar el día en que el Señor dice: bueno, yo quería hacer algo contigo, y finalmente no. Aquí tenemos hermanos que han sido llamados al ministerio. Hay hermanos que tienen deseo de servir al Señor. Y yo creo que ese deseo no viene de un emocionalismo y de un decir de que yo estoy, hermano, si usted quiere, se entregue. No, yo creo que es como debiera ser, una comunión personal con el Señor Jesucristo. Si nos da tristeza y nos preocupa que las nuevas generaciones estén faltos de ese deseo de servir a Dios. Nos preocupan nuestros niños que están aprendiendo todas estas verdades, pero quiera Dios que su búsqueda de Cristo les lleve a aprovechar esas puertas que el Señor ha de abrir. Yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a que su hijo se convierta en un pastor algún día? ¿Que su hijo se convierta en un misionero algún día? En un predicador de la palabra, en un teólogo, en un erudito que enseñe la verdad de Cristo, en un himnólogo. ¿A qué le estamos tirando? Por usar una expresión coloquial. ¿Hacia dónde vamos? Estamos con el santo, estamos con el verdadero, estamos con el que tiene la llave. Oh, pastor, pero pues mire, yo de dónde he venido, cuándo. No, hermanos, él le dice a esta iglesia, tienes poca fuerza. Tienes poco poder. No tienes a lo mejor todo ese aparato institucional para... No. Tienes el corazón. Aunque tienes poca fuerza. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oh, guardar esta palabra. Por eso, amados hermanos, no es cuestión de, ¡ay, la puerta abierta y vamos a hacer! Y el evangelismo es, no, tenemos que aprender a guardar la palabra. A no aprender a no negar su nombre. Y el Señor va a abrir esas puertas. Yo creo que estamos ya estamos en una posible, más que transición, sino un ir más allá como iglesia. Establecer ciertas cosas. A lo mejor un ministerio de traducción para traducir aquellos libros y aquellas cosas que dan de ayudar al cristianismo en español, o empezar a preparar hombres que vayan y prediquen el evangelio, o apoyar a otros. Por años no hemos realmente apoyado la obra misionera. ¿Quién irá? ¿Es el tiempo ya? Es el tiempo que uno de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, puede decir, pastor, heme aquí. Envíame a mí. No hemos cesado de enseñar en el colegio bíblico. A veces con un alumno. Este semestre... Un día empecé mi clase sin alumnos, solo con mi grabadora, y empecé hablando, confiando en que alguien iba a escuchar esto. Pero es triste la volubilidad y lo inconstante. Sé que algunos hermanos han estado enfermos y otros, pero no he visto por lo menos un compromiso de decir, yo quiero aprender esto, porque Dios tiene un propósito para mi vida. Yo sé que si no lo aprendo ahorita, a lo mejor lo va a aprender después, pero una realidad es, hemos dejado perder mucho tiempo. Que usted diga, pastor, entonces usted cree que nadie está preparado para salir. Yo creo que hay corazones que están dispuestos, listos para salir. Pero sí, quiero que estemos en el mismo sentir, en la misma visión de la teología. Es importante. Ahora, gracias a Dios que no dependemos solamente del colegio bíblico. Creo que les he enseñado suficiente teología desde este púlpito. Amén. Pero amados hermanos, y no, discúlpeme que nos pongamos como ejemplo. No me diga, no, pues es que no se puede, no, pues es que aún estando a lo mejor en una iglesia donde no teníamos tal vez todas las verdades que teníamos, pero buscábamos conocer de Dios, buscábamos, a veces me he encontrado con ciertos mensajes y todo lo que... Lo que se aprendía, lo que sabía, de un estudio personal, del deseo de algún día tendré que servir a Dios. Pero se nos pasan los días, se nos pasan las semanas, se nos pasan los semestres, se nos pasan los años. Ahora, un papelito no es lo que te da la capacidad. Pero ¿qué tanto te pregunto a ti? Dejémoslo aún el colegio bíblico a un lado, que creo que es importante. ¿Qué tanto tú estás creciendo en el Señor para decir, estoy listo? La puerta, una puerta abierta. ¿Qué estás esperando? ¿Qué se tiene que terminar para entonces? Él es el que abre la puerta y Él no la cierra. Es decir, cuando la abre, él va a ser fiel. Si guardas su palabra, aunque tienes poca fuerza, dice, no has negado mi nombre, dice. Porque aunque tienes poca fuerza, has negado, no has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora hay algunas promesas aquí. Y sé que todavía tenemos mucho que decir y poco el tiempo que nos resta, pero hay una promesa aquí, versículo 9, a la iglesia. Dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta es una tremenda promesa. Fíjese lo que está sucediendo aquí. Aunque esta iglesia tiene poca fuerza, ha guardado la palabra de Dios y no ha negado su nombre a pesar de la persecución. Ha tenido persecución porque ha habido aquellos de la sinagoga de Satanás que tienen nombre de judíos, se dicen ser judíos, pero no lo son. Es decir, ellos están siendo perseguidos por los judíos. Se llaman judíos, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Cristo mismo les dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Estaban persiguiendo la causa de Cristo. El Señor les promete a ellos, aunque tengas persecución teológica, aunque tengas persecución religiosa, va a llegar el día en que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es una tremenda promesa. No sé si usted ve lo que puedo ver. Hablamos de una iglesia que quiere empezar, quiere predicar la verdad. Y a lo mejor muchos dicen, están en contra. Va a llegar el momento en que van a tener que, el Señor se encargará de hacerles ver. Bueno, es bueno lo que predican. Es bueno lo que predican. No está mal. Nos da mucha tristeza cuando el fruto de lo que esperaría uno de la predicación no se da. Pero eso va a pasar, yo creo que en cualquier iglesia. Y es necesario que vengan las disensiones, dice la Biblia, para que se manifiesten los que son aprobados. Algunos querrán, algunos no querrán. Pero la promesa de esta iglesia es, aunque esté siendo perseguido por algunos que se dicen judíos o se dicen cristianos, yo voy a hacer que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Así que el Señor se encarga aún de la persecución religiosa. Ahora, versículo 10, otra promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esta hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra? Y los que moran sobre la tierra, si hacemos un estudio en el libro de Apocalipsis, son personas antagónicas a Cristo. Entonces, creemos que esto se refiere, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, se refiere a la gran tribulación, que vendría precisamente comenzando probablemente Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. Yo te voy a guardar. ¿Qué es lo que está diciendo? Te voy a guardar de la hora de la prueba. Algunos, ya les he dicho otras veces, que algunos interpretan la venida de Cristo después de la gran tribulación. Y algunos dicen que Dios la va a guardar a esta iglesia en medio de la tribulación. Curiosamente, la preposición es ek. Ek, que es no entras en ella, no es salvo a través de ella. No entras en ella. Y creemos que Dios va a guardar a su remanente y a través del rapto rescatará a su remanente, a aquellos que le esperan, de entrar en la gran tribulación. Ahora, es interesante, muchos enfatizan, cristianos enfatizan, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Porque dice la Biblia aquí, yo le guardaré de la hora de la prueba. Y yo digo, amén. Está bien. ¿Pero qué también dice? Por cuanto has guardado mi palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Lo ven? No sé si me estoy dando a entender. Enfatizamos, Dios nos va a guardar. Bueno, ¿has guardado la palabra de su paciencia? Es el mismo verbo, la misma construcción. ¿Tú has guardado mi palabra? Yo te guardaré. ¿Tú estás esperándome? Yo te guardaré. ¿Tú estás velando? Yo te guardaré. Es una confirmación a lo que hemos enseñado desde este púlpito de la realidad de que tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Oh, así se requiere paciencia. Los sufrimientos de Cristo, ser partícipes de los padecimientos de Cristo y mantenernos fieles a esta palabra. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré. Eso no es problema para mí. Pero me llama mucho la atención que enfatizamos en los privilegios que vamos a tener, pero no en las obligaciones y a veces en las condiciones para obtener ciertos privilegios. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Y bueno, versículo 11. Yo vengo pronto, otra vez, énfasis en cuanto a la venida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes, iglesia? Si algo vemos en esta iglesia que tiene es fidelidad. Tiene al santo, tiene al verdadero. Reténlo. Reténlo, retén lo que tienes. Yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y luego se nos dan otras promesas. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Qué quiere decir al que venciere? ¿Cómo va a vencer? Reteniendo lo que tiene. Reteniendo, guardando la palabra de su paciencia, guardando su palabra, versículo 8, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no niegas mi nombre. El que se va a mantener en su palabra de su paciencia, sin negar a su nombre, fomentando al santo, al verdadero, el que venciere, yo, dice el Señor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, va a estar en el templo de mi Dios. Inclusive al ratito, ahorita nos va a decir que le va a poner un nombre, el nombre de la ciudad de la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Es decir, va a estar en el padrón de la ciudad santa, al que venciere. Es muy similar a lo que dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está, el que venciere. Retén la palabra. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Es interesante los comentaristas que hablan de esta realidad. ¿Se acuerdan que hablábamos del terremoto en la iglesia de Filadelfia? Que cuando había cualquier movimiento, ¿qué hacía la gente? Fuera. Habla de una inestabilidad. Pero gracias al Señor, ¿qué estabilidad le da el Señor al que venciere? El que guarda su palabra, el que se mantiene en él, no tiene problema de, oye, que voy a perder mis... Estoy seguro en Cristo. Oye, pero es que eso enfatiza entonces lo que se está enseñando, que si uno peca, entonces va a perder la salvación. Entonces, ¿cómo vamos a pecar con libertad? Es lo único que andan defendiendo. No estamos seguros en Cristo. Entonces si peco, entonces voy a... Uy, está enseñando que se pierde la salvación. Lo que quieren es una falacia de seguridad, una licencia para pecar. Pero el que venza, él no tiene problemas. Será columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nada de que... Ay, seguro en él. Y otra promesa. Versículo 12, y escribiré también sobre él el nombre de mi Dios. Mire esto. El nombre del Señor en él y también el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y la cual desciende del cielo de mi Dios. Y también dice otro nombre, mi nombre nuevo. Tres nombres, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué significa cada cosa? Bueno, el nombre de Dios ¿Sabes un sello de que Él es de Dios? El nombre de la ciudad de mi Dios, Él está en el padrón de Dios. Y el nombre de el nombre nuevo, ¿cuál es el nombre nuevo? Probablemente es el nombre de Jesús. Este pertenece a Cristo. Porque yo le daré un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Oh, amados hermanos, qué garantía, qué bendición tiene aquel que guarda su palabra. Que guarda su palabra. Así que, ¿qué debo hacer como cristiano? Él viene pronto, retén lo que tienes. ¿Tienes poca fuerza? Guarda su palabra, no niegues su nombre. Y las puertas que Él abre, pasa por ellas, tómalas. Tómalas. Tenemos mucho, hermano, que Dios nos ha dado. Y también una puerta abierta para fomentar el Evangelio de Cristo, o fomentar lo mucho que Él nos ha dado. El que tiene oído, así concluye, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Haga suya esta carta. Usted ha sido fiel, amado hermano. Usted ha querido hacer la voluntad del Señor. Se ha encontrado con luchas, se ha encontrado con situaciones. A veces siente que la puerta se cierra, que las circunstancias se ponen difíciles. Esa es una bendición. El Señor está en su trono. Y Él abre y ninguno cierra. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Él viene pronto. Hay que retener lo que tenemos, hay que guardarlo y hay que fomentarlo. Que Dios nos ayude. Qué bueno será un día estar en la Jerusalén, en la nueva Jerusalén con nuestro Señor. Qué bendición será. Pero mientras tanto, aprovechemos las puertas que Dios abre en su infinita voluntad. Padre, gracias por tu palabra que hemos predicado esta mañana. Yo te pido mucho que nos ayude, Señor. De ninguna manera nos jactamos aquí de nosotros ser una iglesia como la de Filadelfia. Quisiéramos ser así. Ayúdanos a ser así. Pero tú sabes, Señor, que tal vez tenemos poca fuerza. A veces nos impresionamos. Yo mismo me impresiono cuando, siendo tan poquitos hermanos, todo lo que tú nos has permitido hacer. Aún la última ofrenda que le dimos a nuestro hermano Tolentino. Eran muy pocos hermanos y fue una ofrenda muy generosa. Hay corazón por la obra en los hermanos. No ha sido mi deseo, Señor, opacar y oprimir ese corazón. No, yo creo que debemos darnos a hacer tu voluntad, cueste lo que nos cueste, pero tenemos que hacer las cosas bien. Hemos tratado de predicar al santo y al verdadero, Señor. Y perdónanos por las puertas que no hemos sabido aprovechar, Señor. Perdónanos porque probablemente hemos estado viendo por nosotros mismos solamente. Perdónanos, Señor, porque tal vez hemos estado, aunque tú sabes, Señor, que aún lo del terreno que hemos estado, hay mucho dinero de por medio, pero es porque queremos estar bien con nuestras autoridades. Hasta ahorita tú has cerrado las puertas, Señor. Hemos buscado el terreno aquí al lado del herrero, hemos pagado mucho dinero para que el Instituto Metropolitano de Planeación y Desarrollo hiciera un análisis, fue negativo. Cuando íbamos a adquirir el terreno aquí al lado, Señor, es positivo. Ahorita está ahí, se abrió esa puerta, pero ahora pareciera que está cerrada. ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros? Nuestra confianza es que tú eres el que tienes la llave de David, Señor. Ayúdanos nada más a estar alertas a las puertas que tú abres, pero también a las puertas que tú cierras. Señor, queremos proclamar a Cristo, queremos predicar a Cristo, queremos predicar el Evangelio de Cristo, el misterio de Cristo. Hace poquito mi hermana me acercaba y me decía, pastor, ¿cómo testifico? ¿Cómo le enseño a los demás? Ahora que hemos aprendido todo esto, ¿uso las mismas técnicas del pasado? Y yo en mi corazón agradecía ese comentario. No lo veo de ninguna manera imprudente, pero sí un deseo de decir, quiero enseñar bien.
quiero enseñar bien. Y yo te pido me perdones, Señor, porque tal vez yo he fallado en enseñar a la iglesia esto. He esperado mucho para tal vez tener un folleto para la iglesia. Aún el si habremos de apoyar a algún misionero o aún esfuerzos para fomentar el evangelio en otros lugares, Señor. Aún aquí en nuestra propia ciudad. El posiblemente comenzar algún estudio bíblico. No lo sé, Señor. Por otro lado, reconozco que muchas veces me he desanimado cuando veo falta de interés en el colegio bíblico. Tú sabes, Señor. Pero, Padre, no queremos formar creyentes que piensen igualito que nosotros. Queremos enseñar a Cristo. Yo te pido que tú traigas un avivamiento espiritual a este respecto, Señor. Un avivamiento de santidad, un avivamiento en cuanto a celo por la verdad, pero un avivamiento también por fomentar a Cristo. Y guárdanos aún en esto, Señor. No queremos dejarnos llevar por el afán del evangelismo. Queremos evangelizar bíblicamente. Oh, como el apóstol Pablo, su entrega, su esfuerzo, pero aún su celo por la verdad. Perdónanos si hemos sido rebeldes a la visión celestial, Señor. No podemos decir que tú nos has dejado, que tú no vas a estar con nosotros. Tal vez tenemos poca fuerza, pero debemos guardar tu palabra y no negar tu nombre, y tú vas a estar allí para sostenernos. Oh, Señor, bendice esta tu iglesia, bendice cada hogar aquí, bendice aún cada individuo, Señor. Si esta mañana tú has removido corazones para meditar en cuanto a la obra de Dios, porque los campos están blancos, Señor, están listos para la siega. Aún si podemos hacer más cosas bíblicamente para fomentar la buena música. Alguien se acercaba conmigo, pastor, hay otros que quisieran aprender de la música sagrada. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Aún nuestros niños, cuando ellos gradúen de nuestra academia, ¿qué tenemos para ofrecerles? Aún nuestros jóvenes que a lo mejor quisieran seguir aprendiendo y fomentando la música o... ¿Qué otras? Te damos gracias por ministerios como el de Fundamento, Señor, pero ¿qué nosotros estamos haciendo, Señor? Danos de tu gracia. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego. Nos encomendamos a ti. Gracias por la bendición de saber que un día estarán nuestros nombres. Tú vas a poner un nombre sobre nosotros. Que te pertenecemos. Es como cuando se pone un sello a un artículo que le pertenece a tal persona. ¡Qué bendición es esa, Señor! Pero mientras hacemos todo esto, ayúdanos a retener lo que tenemos, Señor. A no dejarlo. Gracias, pues, Señor. He aquí el clamor de tu siervo por esta iglesia. Guárdanos, te lo pido. En el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor.